Muy buenas tardes. Estás sintonizando Tierra de Nadie, el programa de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana que cada semana te trae aquí a la UPV Radio toda la actualidad del mundo del voluntariado y de la solidaridad. Son las 5:30 de la tarde y sí, hoy es 21 de junio y hoy empieza el verano. Pero tenemos que esperar a las 5:54, que es cuando va realmente a empezar. Así que hoy empezamos el programa en primavera y lo terminamos en verano. Puedes escucharnos aquí en Tierra de Nadie en el 102.5 si estás en la ciudad de Valencia o a través de la web radio.upv.es. Y como cada viernes en el estudio de Tierra de Nadie nos encontramos con Sari Zorio en la realización, control y a los micrófonos quien nos acompaña, Javier
Martínez,
y quien nos habla, Eduard Muñoz.
Un 21 de junio de 1942 en Tiriat Sivi se registra la temperatura más alta de la historia de Israel y de todo el continente asiático. 53,9 grados centígrados. La temperatura más alta en España se registró en Montoro, Córdoba, y fue de 47,3 grados, hace tan solo 2 años. Y es que, desgraciadamente, el cambio climático está provocando que cada vez más asiduamente se batan este tipo de récords.
Y esta tarde vamos a poder hablar con Ruth Aguilar, que es deportista paralímpica, y también nos va a acompañar Nacho Lacomba, que es el jefe del Servicio de Energías Renovables y Cambio Climático del Ayuntamiento de Valencia. Además, nuestras secciones habituales como son Día Internacional, ofertas de voluntariado, agenda y buena música. ¡Comenzamos!
Ayer, 20 de junio, se celebró el Día Internacional de los Refugiados. En torno a 70,8 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Sin duda una cifra sin precedentes. Entre ellas hay casi 25,9 millones de menores de 18 años. Además, se estima que hay 10 millones de personas apatriadas a quien se les ha negado una nacionalidad y acceso a derechos básicos como educación, salud, empleo y libertad de movimiento. En la actualidad, en todo el mundo, cada 2 segundos una persona se ve obligada a desplazarse como resultado de los conflictos y la persecución. El trabajo de ACNUR, el Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados, es más necesario que nunca. El Día Mundial de los Refugiados, que se celebra cada 20 de junio, conmemoramos su fuerza, valor y perseverancia.
Bueno, y como cada semana os traemos, ya sabéis, ofertas de voluntariado. Si deseas empezar a hacer un trabajo como persona voluntaria, puedes consultar la página web de la plataforma del voluntariado, que es platavoluntariado.org. También puedes seguirla por sus redes sociales, donde suelen, bueno, donde todas las semanas publican ofertas de las distintas entidades y ONGs que conforman la plataforma, ofertas de voluntariado. Y si deseas, puedes contactar directamente con la plataforma del voluntariado con su secretaría técnica, que es secretariatecnica@platavoluntariado.org. Repito, secretariatecnica@platavoluntariado.org. Y nosotros, como cada semana, os traemos alguna oferta destacada para empezar con el mundo del voluntariado. Javier, ¿qué tenemos?
Pues la primera, Eduard, nos llega desde IMCA, que necesitan de personas voluntarias para colaborar como monitores en la escuela de verano que IMCA organiza. Se realizan todo tipo de actividades lúdicas, deportivas, acuáticas, excursiones y talleres de manualidad con niños de 6 a 12 años. Necesitan voluntarios para ayudar en todas sus actividades durante el mes de julio en horario de mañanas, de lunes a viernes. Más información en www.imca.es.
Y la Fundación DASIC busca personas voluntarias para la escuela de verano. Esta escuela tiene lugar entre el 1 y el 26 de julio de este año, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en un centro educativo de Valencia con menores en riesgo de exclusión social. Son niños entre 3 y 12 años y toda la información la puedes encontrar en fundaciondasic.org.
También ASIEM Salud Mental Valencia necesita de alguien con cierta experiencia en talleres de teatro, con ganas y disponibilidad de 2 horas a la semana para impartir un taller de teatro en la asociación. El horario está aún por determinar. La información en 963-92-28-59. Repito, 963-92-28-59.
Y por último, amics de la gent major, con los que pudimos hablar la semana pasada, necesitan personas voluntarias para realizar acompañamiento afectivo en domicilios, tanto acompañamiento presencial como telefónico. En residencias también y en hospitales a personas mayores que sientan soledad. Con un par de horas de tu tiempo a la semana es mucho más que suficiente, en el horario que te convenga tanto a ti como a la persona a la cual vas a acompañar. Se requiere de compromiso y de mucha constancia. Y más información la puedes encontrar en la página web www.fundaciongm.org. Repito, fundacionagm.org.
Kurt Weill es un músico indie estadounidense que normalmente se hace acompañar por la banda The Violators. Lo escuchamos con el tema Life Like This.
I esta vesprada ens acompanya Nacho Lacomba, que és el cap del Servei d'Energies Renovables i Canvi Climàtic de l'Ajuntament de València. Molt bona vesprada, Nacho.
Hola, molt bona vesprada, com estàs?
Hola, moltes gràcies, sobretot moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada. El primer que va, diguem, captar un poc l'atenció és el fet de que l'Ajuntament de València tinga un departament dedicat al canvi climàtic, perquè pensem en el canvi climàtic és com una espècie d'etiqueta que, bueno, el canvi climàtic que afecta de manera global, però penses que no t'afecta de manera local. I sembla que sí que afecta, no?
Sí, per supost que ens afecta, i més a nosaltres, que som una comunitat mediterrània litoral i que estem sotmesos als majors impactes i riscos i vulnerabilitats de l'impacte del canvi climàtic, que és un procés en el que estem tots embarcats. I més enllà de que l'afecció o que l'impacte siga global, el que està clar és que, com deia la vella màxima, no? Pensa globalment i actua localment. Tots podem fer algo i tots tenim que estar assabentats i informats del que passa i del que podem fer i com ens podem, sobretot, adaptar, defendre i millorar la nostra resiliència enfront al canvi climàtic.
Canvi climàtic que ja algun diari britànic vaig llegir fa poc que no anava a anomenar este fenomen que s'està produint com a canvi climàtic, sinó ja com a alerta climàtica. O sigui, estem en un ja pas més endavant, no? Sembla.
Sí, ja es parla d'emergència climàtica. De fet, la pròpia Generalitat Valenciana, en el nom de la diguem-ne, de lo que era la part de Medi Ambient, de la Conselleria, del Departament de Medi Ambient, ja inclou la paraula emergència climàtica, perquè ja m'imagino que també és una manera de donar a conèixer que el que es tracta és una qüestió que ja ens afecta profundament i que pot ser determinant en el nostre futur, no només en la nostra salut i en la nostra forma de vida particularment, sinó en la nostra economia i en l'escenari futur on ens anem a veure involucrats, no? Doncs està clar que ja no estem parlant, perquè clar, la terminologia és important, no? Entonces, parlar de canvi climàtic, no, però el canvi climàtic sempre ha hagut, sí, per supost que sempre ha hagut, i tot, i la vida, i el planeta, i l'univers és dinàmic, i tot això canvia, sí, però el que estem parlant ara és de com estem influint les activitats humanes en el calfament global que estem patint i les seues conseqüències que poden anar molt més enllà del que es pot preveure.
De fet, crec que farà un mes el periòdic Levante publicava una notícia que posava que en 80 anys la meitat de la ciutat de València estaria inundada.
Sí, sí. Tampoc es tracta d'alarmar...
No,
vull dir que sí, que el que tenim en les previsions, no? Tu saps que tot això és parlar d'escenaris, no? El que estem parlant és d'escenaris, no? Què passarà si la temperatura, si l'escalfament global, és més de 2,5 graus? Què passarà si són 4? I què passaria si són 7? Aquests escenaris són els que determinen que si tot això, i per més que siga imprevist, perquè no pots preveure les conseqüències, què passa si es desgela el permafrost, si es desgela Groenlàndia? Què passa si es deté les corrents que fan que la temperatura en Anglaterra siga suportable? Tot això són qüestions que són escenaris, i si jugues al millor o jugues al pitjor, pues pot passar una altra cosa. El que està clar és que la pujada del nivell del mar a nosaltres, que som litorals, que som mediterranis, ens afectarà i ens pot afectar greument en quant al territori i als usos del territori i a les nostres possibilitats. En aquest sentit.
Ja se senten, bueno, se poden llegir notícies que alguns habitants d'algunes illes que estan en tot això, Polinèsia i tot això, tenen que abandonar les seves illes perquè les seves illes estan a 1,5 metres del nivell del mar, o sigui que hi ha casos...
Clar, però és que nosaltres tenim molt territori que està en aquests nivells de cota respecte al nivell del mar, saps? I això, pues, evidentment, l'afecció territorial serà certa i serà palpable, no? Clar, no tenim tot el país i xacota, no? Però tenim una part molt important, la part més poblada, la part on s'acumula més producte interior brut, on s'acumula més competència, més ús del sol, perquè tu saps que en tota la franja litoral arreu del món és on viu més gent, sí, i així sí, també, no? Doncs és un territori estratègic per al futur del nostre país, de la nostra comunitat, per supost.
I per a conscienciar de tot el que estem comentant ara, el dia 23 se celebra un esdeveniment que es diu València pel canvi climàtic.
Sí, és una mostra, és una jornada que es farem el proper diumenge, el 23, el diumenge de 10 a 3 de l'estat, on el que pretenem, el que volem, és juntar, és donar a conèixer totes les accions, totes les iniciatives, i intentar informar i conscienciar a la gent, però sobretot informar i posar ahí de relleu tot el que es fa i el que es pot fer i com podem participar i com podem defensar-nos i dins d'un ambient lúdic, festiu, i per al públic, tota mena de públic, no? I especialment familiar, perquè és un diumenge per la matí, pues que tot el món se puga assabentar de que, del que s'està fent en quant a fer front al canvi climàtic, en quant a una transició energètica justa, democràtica, en quant a les economies socials i solidàries, i ja te dic, per conèixer totes aquestes accions i tot el que s'està fent a la nostra ciutat per tal de fer front al canvi climàtic i per tal de promoure una transició energètica que ja és possible, descarbonitzar l'energia i adoptar un nou model de ciutat que ja s'està treballant, que ja s'està fent, i un nou model de societat més equitativa i solidària i participativa, per supost.
Hola, bona vesprada, Nacho. Soc Javier Martínez.
Hola, Javier.
Mira, te volia preguntar algunes cosetes, perquè jo no sé si la culpa del canvi climàtic la tenim tots, no sé si la gent és conscient del que passa, però no acaba de reaccionar, no acaba de canviar el xip i ficar un peu endavant. Com s'han portat les mesures de l'Ajuntament de València per a contrarrestar un poquet aquest canvi?
Com s'han portat les mesures de l'Ajuntament, dius?
Sí, què mesures han aportat? O sigui, què heu fet en estos...
L'Ajuntament, tu pensa que el tema... Bé, vull dir que el tema este del canvi climàtic o de fer front al canvi climàtic, el tema de l'energia, com les emissions de carbono, de gasos d'efecte hivernacle, estan produint aquest escalfament global, pues tot això és una qüestió transversal que afecta a tots els sectors, veritat? Doncs el que, quan es parla de canvi climàtic, quan es parla de fer front al canvi climàtic, es parla de canvi de model energètic, de canvi de model econòmic, es parla de tots els sectors implicats i de tots els sectors de la població, des de la societat organitzada, des de la societat, des de la innovació, des de la investigació, des de les empreses, xicotetes, mitjanes empreses, tot el món, i des de, per supost, des de tota la ciutadania, tot el món pot, té que informar-se, té que estar assabentat i pot fer alguna cosa, no?
Jo crec que...
Per això s'està fet molt, s'està treballant molt en mobilitat, s'està treballant molt en salut, s'està treballant moltíssim en estalviar energia. Encara no hem treballat molt en producció d'energia renovable fotovoltaica, perquè, com bé sabràs, fins fa molt poquet això no era possible per la normativa que hi havia a l'Estat. Ara, precisament, recentment ha canviat i ara tenim que pegar un acceleró en aquestes qüestions per tal de tindre a l'abast de la gent aquesta energia 100% renovable i que es possibilite la disminució de les emissions. I per això s'està creant l'Oficina de l'Energia, que això es presentarà també el proper diumenge, com una ferramenta per a informar a la gent i per tal de promoure aquest importantíssim pas que és l'autoconsum energètic i l'autoconsum compartit, que són coses que des de fa molt poquet ja són possibles.
Clar que sí, perquè...
I jo penso que tota la ciutat està responent magníficament perquè la gent ja s'ha donat compte de que això no és un xiste, de que això és veritat i de que algo tenim que fer si volem deixar algo de qualitat o volem ser responsables de cara al futur i de cara a les noves generacions que rebran de les nostres mans algo més o de menys qualitat.
Per suposat, perquè el que més important tenim és la terra i tenim que cuidar-la. I jo penso que aquest canvi passa per un canvi en el nostre model de vida, en el nostre model de viure dins del planeta. Entonces, ja que, a part de conscienciar-se, ficar facilitats des de les organitzacions o des del govern per a poder facilitar aquest canvi i fer de la nostra assistència al planeta un model més amigable, menys contaminant.
Efectivament, el que cal és, des de lloc, tindre molt clar que tenim que anar a un model més sostenible. Més sostenible, però no sols més sostenible ambientalment, sinó que sostenible econòmicament i, sobretot, sostenible socialment. El que no podem és fer endavant canvis per fer front al canvi climàtic i deixar-nos a gent darrere. No es pot quedar ningú darrere. Tot això té també que veure en el paper de la dona, en el paper dels menys afavorits, que tenen, els tenen que replegar i tenen que ser acompanyats per nosaltres, per tota la societat, per fer possible un canvi per a totes i tots. No només per als que puguen, veritat? Perquè tu dius, che, jo me posaré l'aire condicionat i ja està, no? Sí. Vull dir que no es tracta de que el que puga li faci front al canvi climàtic. Tenim que ser tota la societat alhora.
I, Nacho, eres optimista o com ho veus?
Sí, per supòs. Jo sempre soc optimista i penso que el pensament positiu és el que importa, i el que importa és donar-se compte de que podem fer algo, de que estem ahí, de que ja és tard per a canviar aquesta realitat, però no és tard per a fer algo. Podem fer moltíssimes coses i el que importa és tenir un pensament positiu i posar-se a treballar i fer-ho possible dins de la, dins d'una participació, una equitat i una solidaritat total.
Jo també soc positiu, però en el sentit que este món capitalista on vivim no va deixar que deixar de guanyar diners en un futur i que això s'acabe. Per lo menos...
Mira, deixa que t'hi una cosa. Tens molta raó. Jo ja soc prou major i tal, no? Però t'ho vull dir que dins d'aquest pensament positiu, ara, el canvi climàtic, tu te'l podries prendre com una situació nefasta que tenim que patir, però jo penso que el que ens hem de prendre tot això i també la revolució energètica i la transició ecològica com una oportunitat per a fer uns canvis que pot ser, són ara o mai, no?
I l'única opció, també.
I per això
també
és important, correcte, i per això és important donar ese missatge, penso jo, positiu, perquè és ara o mai, i sí que podem fer algo, i és una oportunitat per a fer un nou model de societat més solidària, més equitativa, més justa, més democràtica, i això és el que tenim que defensar i promoure.
Pues res, Nacho Lacomba, cap del Servei d'Energies Renovables i Canvi Climàtic de l'Ajuntament de València, que moltes gràcies per estar esta vesprada així. Ens veiem el dia 23 a l'acte que se celebra a València pel Canvi Climàtic i no res, que moltes gràcies per estar esta vesprada així a Tierra de Nadie, a la UPB Radio.
Moltes gràcies a vosaltres i, per supost, no us ho podeu perdre. Vingau totes i tots i se'm veiem allí el diumenge 23 al Jardí del Túria a partir de les 10 del matí del diumenge. Moltes gràcies.
Allà estarem, moltes gràcies.
Adéu, adéu.
Cotton Jones es una banda de indie folk con toques de psicodelia y de dream pop. Los escuchamos con Somehow Keep It Going. Hola, muy buenas a todos. Esta tarde vamos a poder hablar con Ruth Aguilar Fulgencio, deportista paralímpica, conferenciante motivacional y trainer paralímpica. Hola, Ruth.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos un poquito, porque hemos estado echando un vistazo a tu trayectoria deportiva y tanto personal como profesional es impresionante. ¿Nos cuentas un poquito cómo ha sido?
Sí, bueno, a ver, es que soy una mujer con muchas inquietudes. Entonces, claro, pues es como que, bueno, me gusta aprender de todo y de todos. Así que, bueno, yo desde bien pequeñita empecé con el deporte y la verdad es que mi vida siempre ha estado vinculada al deporte. Con lo cual, pues empecé ya en el cole, en el colegio, y bueno, pues tuve la gran oportunidad de fichar por un equipo valenciano que a nivel mundial era uno de los mejores en los años 90.
De balonmano, ¿no?
Exactamente, de balonmano. Y bueno, pues ahí es donde tenía ya un futuro por delante, vengo de la cuna de las guerreras del balonmano, con lo cual, pues bueno, la verdad es que ahí tenía ya ese futuro bastante prometedor. Y luego pues tuve un accidente de tráfico y empecé mi rodaje en el mundo de deporte adaptado a nivel de élite pues al año siguiente de haber tenido el accidente. Llevo 26 años en la silla y bueno, para mí la silla, he aprendido muchísimas cosas, la llevo debajo de mi culo pero no en mi cabeza.
No, y además eso que dijiste, al año ya tuviste una medalla de bronce, ¿no?, europea, por halterofilia adaptada.
Sí, la verdad es que empecé, a ver, yo he hecho muchas disciplinas deportivas y he probado un poco de todo. A nivel profesional he hecho dos disciplinas, que es halterofilia, efectivamente, como estás diciendo, ¿sí?, donde tuve mi primera medalla internacional ya siendo deportista paralímpica. Y luego el atletismo ha sido otra disciplina en la que bueno, pues también pues he tenido algún éxito deportivo.
Sí, hombre, bueno, un éxito. Llegaste a la final de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, en el lanzamiento de jabalina.
Sí, es la verdad es que muy contenta, todo un sueño. Te tengo que decir que he probado, ya te digo, pues natación, básquet. En aquella época hice un triatlón entero, que entonces no había tanto deportista adaptado. Y la verdad es que, bueno, para mí todo han sido retos. Y bueno, pues con la halterofilia, cerré ciclo con la halterofilia, sí, en cuanto a competición, porque mi padre enfermó. Y luego pues retomé en una actividad como es el atletismo y bueno, tenía el gran sueño de poder ir a los Juegos Paralímpicos. Y bueno, pues fui a los Juegos Paralímpicos de Londres y bueno, menudo, la verdad, sueño. Es que toda una experiencia y vamos, maravilloso.
No, desde luego. ¿Y tú, que has probado tantos deportes, con cuál te quedarías de todos los que has probado?
Buena pregunta. Todos los deportes tienen algo y además si no los pruebas no lo sabemos. A mí todos me han aportado muchísimo aprendizaje y probarlo, ¿no?, en tu propia piel. Por resaltarte en cuanto a las disciplinas, por ejemplo el ciclismo, que es una de las que ahora a nivel profesional pues organizo pruebas de ciclismo paralímpico, pues el ciclismo es la que más libertad me ha aportado. Con el atletismo es con la que más éxitos deportivos he conseguido, ¿no? O sea que, no sé, es que todas tienen
algo muy bonito, ¿no? Y te quedas con ello.
Y además, absolutamente todas, ¿eh? De verdad, que es que siempre he sido muy diversa dentro de la diversidad. Así que, bueno, pues las he disfrutado y además me lo he planteado siempre como retos, como objetivos, sí, y como superarse, ¿no?, uno mismo, indistintamente de que ganes o no ganes medallas, de verdad. Eso es lo, para mí no es lo importante. Lo importante es que uno mismo se plantee el objetivo y que pueda superarlo, ¿no?, y conseguirlo.
Estoy completamente de acuerdo con ello. Y además, bueno, a mí siempre me hubiera gustado practicar lanzamiento de jabalina. La verdad es que es una modalidad de atletismo que siempre me ha llamado la atención. Así que a ver si me animo. Y no creo que llegue tan lejos como tú, pero bueno, para mí estará bien. Que sea
practicarlo. Bueno, todo es visualizar, ¿eh? En el deporte ya sabes. Todo es visualizar y ver que es posible, ¿no? Y fijarte esa meta, ¿no? Y los obstáculos, ¿sabes qué ocurre? Que todos los obstáculos son las oportunidades de aprendizaje y el rodaje necesario para poder llegar hasta esos objetivos. Hoy le estaba diciendo a mi hijo mayor que en esta vida, si las cosas no cuestan, no le damos el suficiente valor. Así que es importante que te cuesten y que muchas veces a lo mejor las veas inalcanzables, porque eso es la motivación, ¿no?
Exacto.
Eso es yo creo que ese es el ingrediente fundamental.
Dar ese paso, dar esa superación a esas adversidades que se te plantea, es como realmente se crece y se aprende, ¿no? Es lo que pienso yo.
Efectivamente.
Y muy bien, hablando un poquito de eso también, eres coaching motivacional, ¿no? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo das ejemplo de con tu historia o cuáles son las claves de superación personal que tienes?
Pues mira, básicamente yo creo que a través de las emociones es una manera de poder conectar con las personas, de que todos unos con otros buscamos ese punto de conexión, de alguna manera, ¿no? El empatizar, el conectar con esa persona, entonces... Además de prepararme, pues, a nivel de comunicación, porque el mensaje, los mensajes que hay que lanzar siempre, desde luego desde el prisma de motivacional, sin duda, pero también a través de las emociones y de la reflexión, ¿no? Yo creo que esos ingredientes también son muy importantes, ¿no? Y el hacer a la gente en la reflexión, hacer un poco que se den cuenta que la perseverancia y la disciplina pues son súper importantes, ¿no? Sí. para conseguir lo que nos propongamos. Yo me he formado después de los Juegos Paralímpicos, estoy en un equipo de trainers paralímpicos, y bueno, además yo como Ruth Aguilar pues también me he formado en gestión deportiva, en EDEM, en la escuela de EDEM, de empresarios de aquí de Valencia, y bueno, pues además del deporte me he ido formando para sacar la mejor versión de mí misma, ¿no? Y poco a poco poder aportar ese granito de arena a la sociedad, que es tan importante, ¿no? Sobre todo el inyectar estos valores, ¿no?
No, yo desde luego pienso que es la actitud que deberíamos asumir todos, eso de superarse, siempre seguir aprendiendo y siempre pensar que se puede ser un poquito mejor.
Lo tenemos todos. Falta que realmente queramos hacerlo.
Falta despertarlo y sí, querer hacerlo. Sí. Pues también te queríamos comentar, porque este fin de semana, bueno, a partir de ya hoy viernes, vas a estar en el Mediterranean Sport Summit, ¿no? Dentro, en la Marina Real de Valencia.
Sí, efectivamente. Me hace mucha ilusión porque además es un macroevento en el que se dan cita a grandes profesionales. Está coordinado por Iván Colmenarejo, que es un gran gestor deportivo y una gran persona. Y la verdad es que me hace especial ilusión porque es un punto de conexiones y de inyectar valores precisamente, ¿no? Lo que estamos comentando, pues buenísimos, ¿no? Y sobre todo, pues, que la gente, pues, la alternativa en cuanto a filosofía de vida, pues, sea la actividad física, ¿no? Pues sí. No a nivel de competición, sino, pues, como un modelo de vida, ¿no? Un modelo de vida sano, saludable y en el que, pues, poder disfrutar y disfrutar de además, aquí en Valencia, tenemos unas condiciones a todos los niveles, claro, tanto territorial como de clima.
Buenísimas, sí. ¿No? Deberíamos aprovecharlas, tienes razón. Porque este congreso, hemos leído que es el primer congreso de entrenamiento mental, que aparte pues del entrenamiento físico, de que cada deporte exige, también es tan importante o incluso más importante el entrenamiento mental hacia el deporte.
Pues sí, la verdad es que yo creo que el 80% de conseguir tus objetivos es mental, porque muchas veces nos imaginamos muchas cosas que realmente no han ocurrido.
Sí, sí.
Entonces, una de las claves fundamentales, sobre todo en el ámbito deportivo, precisamente es visualizar hacia dónde queremos llegar, tener esa direccionalidad, tener ese rumbo, ¿no? Y luchar y seguir trabajando para ello.
Sí, porque...
Así que, bueno, pues este congreso se trabaja mucho estas claves para que, bueno, pues todas las personas puedan ponerlas, ¿no?, en su vida.
Sí, y es algo muy importante porque no solo está enfocado en mi reflexión personal, no solo está enfocado al deporte, sino que eso que enfocamos al deporte también se aplica a nuestra vida diaria, a nuestra vida personal. Porque son metas y adversidades que tanto nos ocurren dentro de nuestra vida profesional o en el deporte que estamos practicando, como también en nuestra vida personal, y hay que superarlas y seguir para adelante.
Efectivamente, porque mira, si reflexionamos un poco todos, la vida en sí, ahora vivimos una vida con un ritmo muy acelerado, con lo cual es un poco una maratón diaria, ¿no? Ya levantarte y hacer un millón de cosas y además gestionar ese tiempo, pues a veces es complicado, ¿no? A nivel mental también te ocurren esos bloqueos, ¿no? En los que dices, bueno, no puedo más. Que a veces es importante también, o sea, llegar a decir, bueno, no puedo más, voy a parar, voy a respirar hondo, voy a priorizar y voy a seguir para adelante.
Y de hecho yo creo que en este tipo de crisis que tenemos, que nos pasa a todos, cada uno con su crisis particular, es realmente donde nos vemos a nosotros mismos y donde tenemos la oportunidad de superarlo y sacar lo mejor de nosotros, nuestra mejor versión, pienso yo. Y luego miramos atrás y estamos muy orgullosos de lo que hemos pasado.
La verdad es que sí. Y además, cuando miras atrás, es para ver el recorrido que hemos hecho y además tenemos que pensar que tenemos un camino todavía por delante de muchas experiencias, de muchas emociones, de conocer a gente maravillosa y quedarte con eso, ¿no? Con esas cosas tan bonitas que nos ofrece la vida, ¿no? Que son todas las personas que tenemos alrededor.
Sí, realmente.
Que no disfrutamos unos de otros, que estamos muy conectados muchas veces a redes, al móvil, a muchas cosas, a nuestro trabajo, y sin embargo eso hace que te desconectes del mundo en general.
Estamos un poco aletargados y no nos damos cuenta de esos pequeños detalles que son realmente los que merecen la pena.
Efectivamente.
Pues muchas gracias. Y también nos gustaría hablar de este último, que has creado un Limited Wheels, ¿no? Impulsando el ciclismo adaptado, como nos has hablado antes. Si quieres comentarnos un poquito.
Sí, pues mira, dentro de mis motores diarios, ¿no? Toda mi motivación, ya he pasado los ciclos de las competiciones, etc. Además, tengo que decirte que durante el camino soy madre de tres niños.
Sí.
Bueno, mellizos chico y chica y mi hijo mayor. Y bueno, los Juegos Paralímpicos yo ya era mamá de mayor y cuando a mi regreso, pues la vida sí son retos, pues bueno, pues mellizos y bueno, compaginar mis actividades profesionales con mis actividades familiares es una maratón diaria y dos maratones diarias, yo creo.
Hombre.
Pero vamos, dentro de mis todas mis inquietudes, pues ya he pasado al ciclo de la gestión deportiva y en la gestión deportiva pues me planteé pues organizar pruebas para poder ayudar, ¿no? A todas las personas que quieran, tengan esas herramientas para poder hacer deporte, ¿no?
Sí.
El deporte adaptado, el problema es que muchas veces es muy caro, el material es muy caro, no hay herramientas, no hay suficiente preparación, logísticamente hablando, en cuanto a infraestructuras. Entonces, bueno, con toda esta experiencia que yo tengo como deportista de élite y además persona con movilidad reducida, que voy en silla de ruedas, pues dije, bueno, pues vamos a desarrollar un buen proyecto, ¿no?
Pues claro.
Entonces desarrollamos un proyecto, organizamos, dentro de este proyecto tenía dos puntos fundamentales, uno de ellos era por traer por primera vez aquí a la Comunidad Valenciana una Copa de España, una prueba oficial, una Copa de España de ciclismo paralímpico, además en un marco tan estupendo como es el circuito Ricardo Tormo, y bueno, hicimos también un clinic a final de año. La Copa de España fue más a nivel de competición, a nivel de élite, y el clinic un poco más enfocado a pues eso, todas las personas que querían probar y probar el ciclismo, ¿no? Brindar esas herramientas.
Disculpa, pero el clinic, no sé muy bien a lo que te refieres, no estoy...
Vale, un clinic, a ver, un clinic en principio es un evento, una jornada en la que muestras distintas disciplinas deportivas, tienes todo el material y las herramientas y la gente puede probar. Probar ciclismo, por ejemplo, ¿no? Pero no a nivel de competición, sino
pues, únicamente
unos circuitos tipo gincana, con habilidades. Sí. Hicimos también charlas de jornada técnica para explicar detalles técnicos también de en qué consistía el ciclismo.
Vaya, ¿no? Es muy guay.
Un poco de esa información, formación y además un evento de actividades chulas, lúdicas, y para pasarlo bien, ¿no? Para niños, para gente, para niños y no tan niños.
Sí, claro, para la gente que quiera probarlo.
Lo hicimos en Torrent, porque yo soy de Torrent, y la verdad es que muy bien. Y luego además, pues este proyecto lo presentamos a los premios siempre en Sport, y bueno, tuvimos la gran suerte de ser ganadores. Y la verdad es que nos ha dado muchísimo impulso la Fundación Trinidad Alfonso, que es la promotora de los premios Emprende Sport.
Sí.
Nos ha dado muchísimo impulso y nos ha dado mucha motivación para seguir haciendo cosas aquí en la Comunidad Valenciana. Vamos de camino a la segunda Copa de España, ¿eh?
Claro que sí, la conseguiremos.
5 de octubre en el circuito de Ricardo Tormo. Seis invitados.
Muchas gracias. Pues iremos. Pues nada, Ruth, ha sido un verdadero placer, tenemos un tiempo limitado, me pasaría toda la tarde hablando contigo, pero bueno, muchas gracias, Ruth Aguilar Fulgencio, deportista paralímpica, conferenciante motivacional y trainer paralímpica, por dedicarnos este ratito a Tierra de Nadie. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por el trabajo y enhorabuena.
Y esta semana se va a cumplir el primer aniversario del fallecimiento de Richard Swift, músico y multiinstrumentista norteamericano que falleció el año pasado a la edad de 41 años. Lo escuchamos con el tema Lady Luck. Vamos ya con la sección de agenda. Nuestra agenda semanal, ya sabéis que viene normalmente cargada de actos entre culturales y solidarios. Aunque esta semana parece que viene un poco coja. Bueno, Javier, ¿qué podemos esta semana hacer o ver por aquí, por la ciudad de Valencia y alrededores?
Pues oye, Eduard, si aún no tenéis plan para esta tarde y queréis empezar bien el verano, a partir de las 6:30 en Radio City Valencia, Carrer de Santa Teresa 19, tiene lugar Cinema Forum, La Guerra Empieza Aquí. Organiza Lonchutaven de Valencia y Intermonofan.
Y otro acto también esta tarde, a partir de las 7, desde las 7 de la tarde hasta las 8:30, aquí en Valencia, en Carrevolta, que esto está en la calle Santa Teresa número 10, podemos asistir a las charlas Cineforums con defensoras de América Latina. Y organiza Alianza por la Solidaridad.
Sí, como os hemos comentado antes, el día 23 tendrá lugar el Valencia Cambia Pel Clima, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Jardín del Turia, entre el Pont de les Flors y el Pont de l'Exposició.
Bueno, y hasta aquí esta edición de Tierra de Nadie, que empezó en primavera y terminó en verano. Puedes escucharnos mañana a la 1:30 en el 102.5 de la FM y en internet en la web radio.upb.es, también a través de la aplicación UPB Comunica. Recuerda que también puedes rescatar ediciones anteriores del programa, donde los encontrarás en la web de la UPB Radio, en radio.upb.es, en la sección de Radio a la Carta. Y si quieres contactar con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upb.es. Repito, tierradenadie-rtv@upb.es. Nosotros volveremos el próximo viernes y hasta entonces que empecéis a disfrutar del verano. Feliz fin de semana y semana también.
Sí, y feliz verano también.